Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Al mantenernos sanos y prevenir enfermedades, contribuimos a descongestionar los sistemas de salud y a reducir los costos asociados con el tratamiento de enfermedades evitables. Así que hoy procure gozar de una buena salud con un buen estilo de vida. Hoy le permitimos a usted que pueda hacer su pregunta en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que desde ya pueden comenzar a llamar para participar. Nuestras líneas están abiertas desde este momento para que usted se comunique. Le recordamos los números de teléfono a comunicarse. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-0101. 920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede hacer su consulta escribiendo en nuestra página web a través del chat. Nos pueden buscar por radiosol.org. Ahí a través del chat en vivo puede hacer su consulta. De igual forma, aquellos que nos siguen por las otras plataformas en las redes sociales, como en el Facebook Live, nos pueden conseguir por Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darnos like y compartir con su lista de contactos. Así que por ahí también puede hacer su consulta. Desde este momento, usted es el protagonista de nuestro programa, así que llame o escríbanos y participe. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, amigos, donde tenemos este encuentro y podemos juntos aprender a seguir cuidando de algo tan preciado en nuestra vida como lo es la salud. Para ello, pues contamos con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy satisfecho, Lorraine, con las bendiciones que Dios nos ha dado en este día.
Así es.
¿Y Lorraine, cómo se siente?
Muy bien, feliz de estar con usted, con todos nuestros amigos también.
Qué bueno. Y saber que tenemos un cúmulo de amigos de la salud que se han dado cita en este espacio de tiempo. Muchas gracias por acompañarnos.
Así mismo. Y antes de comenzar a recibir la primera llamada, queremos entonces compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Para tener buena sangre, debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno purifican la sangre, le dan brillante coloración y la impulsan como una corriente de vida por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce un sueño sano y reparador. La importancia de poder tener una buena respiración. El hecho de que aprovechemos cómo la sangre circula de una manera activa, cargando la sangre de un oxígeno que en forma abundante va a beneficiar cada célula del organismo. Y es que para que se produzcan esas moléculas de energía, no solamente es necesaria la glucosa como combustible primario, se necesita también una buena provisión de oxígeno para que el uso de ambos, tanto el oxígeno como la molécula de glucosa, pueda dar lugar a que se desarrolle entonces un proceso donde el cuerpo, a través del ciclo del ácido cítrico, de la respiración celular, nos provea entonces la cantidad de trifosfato de adenosina que necesitamos. No importa cuán bien usted se alimente, si usted no tiene una provisión de moléculas de oxígeno que sea adecuada, no va a obtener de las células la cantidad de energía necesaria. Por lo tanto, entendamos que la actividad física, pero también una buena postura y el poder respirar de una manera profunda van a ayudar para que su energía se conserve. No importa cuántas cosas usted vea por la internet que dicen que son necesarias para la energía y cuántos minerales y cuántas vitaminas, no es que no sean útiles. Pero la realidad es que si usted no provee un buen suplido de moléculas de oxígeno con la glucosa, no vamos a producir ningún tipo de energía. Y eso debe estar muy claro porque así funciona el expendio de energía en nuestro cuerpo. ¿Cómo se forma? ¿Cuánto se gasta? Si usted gasta más de la que usted produce, entonces no hay un beneficio. Por lo tanto, acostúmbrese a facilitar la producción de una buena cantidad de energía oxigenando adecuadamente su sangre.
Y vamos con la primera llamada que la hace José de Fajardo, Puerto Rico. Adelante, José.
Buenos días.
Buen día.
Y felicidades por el programa. Yo quería preguntarle al doctor si una persona que se sacó la próstata puede usar la gelatina esa que él habla para masa muscular.
Ah, muchas gracias. Mire, en realidad no hay ningún problema, pero recuerde un detalle. La creatina se puede utilizar para facilitar el que se robustezca la masa muscular nuevamente. Si usted comienza a ejercitarse, debe conseguir algunas pesas. Comience con unas pesas de 2 libras y diariamente salga un rato, esté ahí en el patio, que haya sol y comience a hacer uso de estas pesas flexionando hacia enfrente, hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo, hacia los lados. Hacia enfrente, al medio, arriba, a los lados, atrás, abajo, al frente, al medio, arriba, a los lados, atrás, abajo. Y en la medida en que usted vaya haciendo este tipo de actividad física, el cuerpo irá dándose cuenta de que usted está utilizando una mayor cantidad de miofibrillas musculares. De esta manera, comienzan estas células del músculo esquelético a cargarse de esta creatina que es necesaria para los procesos de contracción muscular. Esto ayuda para que esos miocitos comiencen entonces a hipertrofiarse y a ganar masa muscular. De lo contrario, si solamente se conforma con tomar el producto, no va a sacar el beneficio que usted espera. Y va a seguir en el proceso de la pérdida de masa muscular, o sea, la sarcopenia.
Tenemos entonces a Edith. Ella se comunica desde Aguadilla. Adelante, Edith.
Sí, buenas bendiciones para ambos. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Para el intestino irritable, ¿cuál es mejor, los probióticos o los prebióticos? Gracias, le escucho.
Muchas gracias. Pues saben que ambos son necesarios. Primero, los prebióticos en realidad usted los puede obtener de los alimentos que usted ingiere, ya que la fibra que el cuerpo va a estar proveyendo, si son, digamos, granos, desde el punto de vista de las legumbres, leguminosas, si son ensaladas, si son frutas, todo lo que usted pueda comer en su estado más natural, más integral, hasta donde pueda, porque estoy consciente que a los pacientes del intestino irritable, especialmente los cereales, pueden serle un poco más ásperos en el interior del intestino, pero recuerde que no es la única fuente de fibra. Podemos utilizar esos prebióticos que contienen las fibras que están contenidas dentro de las frutas. También tenemos una cantidad de fibra en las legumbres, como mencioné, en las hortalizas, en las ensaladas, y esencialmente en esos productos nos van a estar dando esa capacidad para que se pueda la flora intestinal mantener en la mejor condición posible, en ese equilibrio donde predominan más, digamos, los firmicutes, las bifidobacterias, ya que esto le brinda a usted un beneficio. No es necesariamente el beneficio más inmediato que se busca, pero tiene mucho que ver. Así que tanto los prebióticos como los probióticos, usted puede, si quiere, utilizar la zanahoria. Es un buen probiótico y esto le va a ayudar doblemente. Así que vea que no es tan necesario tener que recurrir a suplementos, pero si usted decide utilizarlos, no hay ningún problema en que los pueda utilizar.
Tenemos a Ana, ella se comunica de la República Dominicana. Ana, bienvenida.
Muchas felicidades por su excelente programa.
Gracias.
Yo tengo un pequeño problema y es que yo soy una señora que no estoy activa sexualmente. Entonces, pero yo en muchas ocasiones yo siento resequedad vaginal. Entonces siento un pequeño como un picor y como que me arde mi parte íntima. Yo no tengo, no, yo vivo, no tengo, bueno, como le dije anteriormente, estoy alejada, estoy retirada, no tengo una relación sexual activa. Entonces yo no sé a qué se debe estar a veces queda vaginal que yo estoy presentando y me produce picor en mis partes íntimas. Entonces yo quiero que el doctor me diga algún remedio natural que yo pueda utilizar para yo remediar esa situación. Muchas gracias y lo voy a escuchar por la radio.
Muchas gracias. Mire, en las damas, según se reduce la cantidad de estrógenos, está la situación donde la integridad, la calidad del epitelio vaginal se va deteriorando y se va desarrollando una vaginitis atrófica lentamente. Y este tipo de cambio que ocurre en esas células que constituyen la parte de interior de la vagina van entonces a facilitar que algunas bacterias puedan más fácilmente molestar y esa resequedad que se desarrolla ahí puede entonces dar oportunidad a que los cambios que se desarrollan haga que algunas bacterias puedan penetrar en esa zona y molestar. En su caso, les recomendaría mejor que usted pudiera diluir, digamos, unas 2 cucharadas de vinagre en 1 litro de agua. Y con este tipo de solución, lavarse la zona ahí, digamos, púbica, en la zona del introito vaginal, esa área, para que usted pueda tener alivio de esta situación. Y esto lo puede hacer, si gusta en ese aspecto, lavarse 2-3 veces al día. Le puede ser de mucha ayuda para aliviar todo ese malestar que tiene, pero sepa que es en realidad porque está teniendo estos cambios de vaginitis atrófica que se van desarrollando. Algunas damas utilizan algunos lubricantes que se venden en la farmacia, que son a base de agua, para poder facilitar que esa zona quede un poco humectada y no haya tanta resequedad para que no se desarrolle tanta molestia.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
El cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Es la principal causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como mujeres. Hay 2 tipos principales, cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos 2 tipos crecen de manera diferente y se tratan de manera diferente. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común. Este cáncer puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan el riesgo de tenerlo. Fumar es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. Fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Mientras más temprano en la vida empieza a fumar, más tiempo fume y más cigarrillos fume por día, mayor será su riesgo de cáncer de pulmón. El riesgo también es mayor si fuma mucho y bebe alcohol todos los días o toma suplementos de beta-caroteno. Si deja de fumar, su riesgo será menor del que tendría si hubiera seguido fumando, pero aún tendría un mayor riesgo que aquellos que nunca han fumado. Humo de segunda mano, también conocido como inhalación pasiva de humo, consiste en la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador. Cuando lo inhala, estás expuesto a los mismos agentes cancerígenos que los fumadores, aunque en cantidades más pequeñas. Antecedentes familiares de cáncer de pulmón. Estar expuesto al asbesto, arsénico, cromo, berilio, níquel, hollín o alquitrán en el lugar de trabajo. Infección por VIH y contaminación del aire. Si tienes síntomas, puede incluir dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, problemas para tragar e hinchazón en la cara y o venas en el cuello.
Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Si se repiten los episodios de ardor de estómago, quizás ya conozca los modos de tratamiento. Los antiácidos que se compran sin recetas médicas neutralizan los ácidos en el estómago, pero no pueden impedir el ardor. Para eso, se necesitan bloqueadores de ácido que se toman antes de comer. Algunos bloqueadores de ácido también se pueden comprar sin receta médica. Nuestro programa se hace posible por el patrocinio de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y seguimos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Fanny, ella se comunica de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Fanny.
Sí, gracias, buenos días.
Buen día.
Gracias siempre por el programa. Ok, hablando de la creatina, esa no ayuda a que engorde, te ayuda para la masa muscular y cualquier persona puede tomarla.
Muchas gracias por la pregunta. Mire, en realidad no es para proveer calorías. Otra cosa es que las compañías que usan este producto, por supuesto, recuerde que esto se utiliza más para las personas que están haciendo, digamos, ejercicio en forma activa, que son personas que a la misma vez que están haciendo los procesos de extensión y flexión en los músculos, por el tiempo que ellos dedican a hacer el ejercicio, gastan muchas calorías y estas compañías le añaden calorías en forma de azúcares, de miel o de otros edulcorantes a este tipo de productos para ellos poder compensar cierta pérdida de las calorías, porque además de ganar masa muscular, pues quieren verse bastante bien en ese aspecto, aun cuando haya una buena definición muscular. Y ahí la persona que está consciente de esto debe saber que si usted no quiere aumentar peso, tiene que leer esos envases para ver cuánta es la cantidad de calorías que proveen, además de la cantidad de creatina que proveen. Y esto es, pues, para que usted esté consciente de que es así. Ahora, también puede ir a una tienda de productos naturales y comprar la creatina aislada, sola, que no viene acompañada de vitaminas, minerales, aminoácidos, que son fórmulas que se han preparado para las personas que van a estar levantando pesas, yendo al gimnasio, estar 2 o 3 horas ahí en el gimnasio todos los días. Es muy diferente a una persona que es un adulto mayor, que apenas carga unas 2 o 3 libras en alguna pesa y se cansa después de dar 10 repeticiones. Esa persona, si quiere ganar esa masa muscular, exclusivamente músculo, la creatina. Pero si además quiere ganar un poco de peso y quiere ganar músculo, entonces puede utilizar uno de estos preparados que hacen estas compañías, que además tiene cierta cantidad de calorías, vitaminas, minerales, aminoácidos. Pero hay que estar consciente que si usted no se va a ejercitar como es, el tipo o la carga de aminoácidos y otras sustancias en estas personas que no hacen mucha actividad física puede también afectar sus riñones. Así que tenga esto en mente porque son realidades que hay que contemplar.
Bien, tenemos entonces a Pablo que nos llama desde El Salvador. Escuchamos la pregunta. Pablo, bienvenido.
Hola, buenos días. Sí, fíjese que yo quisiera que el doctor pues me comentara con respecto a un tratamiento o algo, porque mi abuelo tiene un quiste en el riñón y es diabético.
Los quistes en los riñones hay que analizar el asunto desde algunos ángulos. Número uno, no sabemos desde cuánto tiempo él tiene ese quiste en el riñón. Número dos, en algunas personas estos quistes se desarrollan por motivo de la cantidad de fármacos que utilizan. Cuando estos metabolitos de los fármacos atraviesan la zona renal, pueden facilitar que haya la irritación de ciertas estructuras en la corteza del riñón y se pueden desarrollar este tipo de estructuras, los quistes en realidad. Pero no sabemos si es algo congénito, si es algo que se desarrolló hace algunos años o es algo reciente. Esto como único lo podemos saber, por ejemplo, es si hay una evidencia de algún sonograma renal previo que se pueda contrastar contra el sonograma renal reciente o contra alguna resonancia magnética, una tomografía computarizada para saber. Por lo tanto, lo más sabio sería verificar que su función renal esté buena y que además de estar bien, ya dentro de unos 6 meses, 8 meses, se le pueda practicar el mismo estudio que se le hizo para saber si ese quiste se está agrandando, si se están desarrollando más quistes, para poder entonces tener una perspectiva de qué está ocurriendo. Pero sí le advierto, en los pacientes, por ejemplo, en el caso del que es diabético, trate de utilizar los medicamentos que se le han prescrito, no sobrecargar el organismo de a veces muchos analgésicos, muchos productos que a veces se compran que vienen bajo esa clasificación de naturales, el exceso de vitaminas, el exceso de minerales, también pudieran estar irritando la zona más cortical de estos riñones y pudiera ese exceso de productos también irritar esa área y producir este tipo de estructura.
Bien, tenemos entonces a nuestra amiga Ivette de San Sebastián. Adelante, Ivette.
Buenos días, ¿me escuchan?
Sí.
Buenos días, que el Señor les bendiga grandemente y les felicito por tan interesante e importante programa de salud. Mi niña tiene, yo le digo mi niña, tiene 36, 37 años. Ella siempre, por lo general nunca tuvo su menstruación. A pesar de eso tuvo 2 babies, pero ella tiene siempre mucho dolor, tiene la barriga hinchada, no menstrua, se hace sus laboratorios anuales y lo poquito que ella logra sangrar es de color oscuro, siempre tiene infección de orina. Yo quisiera ver si el doctor le puede mandar algo natural que ella pueda hacerlo. Gracias y le escucho por la radio.
Muchas gracias. Bueno, aun cuando no tenemos todo un perfil, un historial de ella para saber cómo ha sido a lo largo del tiempo aproximadamente su comportamiento menstrual y de cuántos médicos ha ido, qué le han recetado, si ha utilizado previamente ya alguna terapia anticonceptiva o cuál ha sido el tratamiento que se le ha brindado, qué ha salido en los sonogramas pélvicos que le hacen, cómo han estado sus ovarios, cómo ha estado el grosor del interior de su útero, si es un útero pequeño, si está hacia atrás, hacia enfrente. Hay una serie de elementos que hay que verificar, incluyendo también la cifra sanguínea de sus hormonas. La hormona estimulante del folículo, la hormona estimulante del cuerpo lúteo, sus estrógenos, el estradiol. Eso es importante para poder tener un cuadro general. Pero vamos a asumir que la información que usted nos está dando desde un punto de vista bastante general así y práctico, pudiéramos decir que ella pudiera hacer un tipo de análisis de su condición desde este punto de vista. ¿Está ella sobrepeso? Si está sobrepeso, si su índice de masa corporal es mayor de 25. Y esto usted lo puede calcular, hasta hay información en las mismas redes para que usted lo calcule inmediatamente. ¿Cuánto pesa actualmente? ¿Cuál es su estatura? Y su edad, y ahí sale una tabla. Si en esa tabla ella tiene un índice de masa corporal mayor de 25, es muy probable que el exceso de grasa sea uno de los factores que está incidiendo en que no haya una menstruación que sea adecuada. Por lo tanto, vea eso, empiece por ahí, cuál es el peso que ya tiene, su índice de masa corporal. Además de eso, piense en la cantidad de huevos que ella come, la cantidad de leche que toma. Ahí tiene dos productos que van a estar facilitando que haya trastornos menstruales muy frecuentes. La cantidad de huevos, la cantidad de leche. Igualmente hay trastornos, digamos, en algunos procesos que se desarrollan en la glándula pituitaria. Habría que revisar si hay algún tipo de problema en esa glándula. Y por supuesto, pues hay que darse cuenta de que si ella come adecuadamente para brindarle a sus ovarios todo lo que necesita para formar la cantidad de estrógenos que necesita, para poder tener mensualmente ese proceso de ovulación, todo eso es importante. Si ella se ejercita, si además de comer bien, duerme bien, tiene sus 8 horas de descanso, todo esto va a facilitar que haya una normalización de su función menstrual. Pero son muchos detalles que estoy seguro que el ginecólogo de ella puede tener. Hay algunas damas que utilizan el aceite de prímula, Evening Primrose Oil. Otras, al utilizar una mayor cantidad de productos que contienen omega 3, como por ejemplo, digamos, las aceitunas, el uso de almendras, el uso de nueces, de ajonjolí, comienza a dar una cantidad más adecuada de niveles de prostaglandinas y de hormonas que el cuerpo puede necesitar y preparar. Pero esto ya pues requiere una intervención más compleja, una mayor cantidad de preguntas. Haga esos ajustes que le mencioné y creo que si comienza por lo del peso y su actividad física, su comida, podemos ir desarrollando un área que probablemente sea de mucha ayuda para ella en este momento.
Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando también a nuestros amigos del chat y de Facebook.
El examen de un doctor en optometría incluye
historial clínico y pruebas de agudeza visual,
estudio del fondo de ojo,
medida objetiva de la vista,
prueba de glaucoma,
examen externo de los ojos,
medida de balance muscular,
capacidad de enfoque,
medida de la curvatura del ojo,
refracción.
La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control médico anual? ¿Por problemas monetarios o por creer que el seguro médico se estima que cada 3 de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año? No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año, todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando de perder peso se trata, muchos de nosotros pensamos que es necesario realizar grandes cambios en la dieta para eliminar las libras de más. Pero no es así. Los pequeños cambios en el estilo de vida y la alimentación son los que a la larga hacen la gran diferencia. Aunque pequeños, estos cambios pueden ser muy beneficiosos para la salud, ya que consisten en reemplazar un alimento dañino por otro saludable. Por ejemplo, la próxima vez que queramos usar mantequilla o manteca para cocinar, cambiémosla por una margarina sin grasa saturada, aceite de oliva o canola, que resultan menos perjudiciales. En este mismo contexto, en vez de aderezar con salsas cremosas, alternemos con salsas de base de tomate, que son más ligeras. Si ya empezamos una rutina de ejercicios y queremos complementar con una dieta equilibrada, otro pequeño cambio es usar pasta de cereal integral en vez de pasta blanca. De igual modo, en vez de freír nuestras comidas, podemos cocinarlas a la parrilla, vapor o rostizarlas. Finalmente, no debemos olvidar el agua. En vez de jugos de refresco saturados de azúcar, consumamos por lo menos 8 vasos de agua por día. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org/viva.
Que la belleza sea consecuencia de tu salud.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Ada.
Yo quiero preguntarle al doctor. A mí me hicieron unos exámenes, unos análisis de orina. Y de sangre salí con hemoglobina 10.9, hematócrito 31.2, los leucocitos 20-22C, hematíes 40-50C, epitelio abundante, no sé lo que es eso, bacterias abundantes. Yo me cuido mucho, no sé de dónde salen las bacterias. Entonces me recomendaron un medicamento que se llama Monurol 3 gramos. Eso es un sobrecito que uno se lo toma hoy y a los 3 días se toma otro. Pero a mí me gustaría algo. ¿Qué usted cree de ese medicamento? O si usted tiene algo natural que me pueda dar para la infección y la bacteria, no sé.
Muchas gracias. Gracias. Mire, en su caso, según alcancé a escuchar, la hemoglobina está baja. Igualmente hay que elevar la cifra de su hematocrito. Y en este ángulo hay que aumentar la ingesta de productos que sean ricos en hierro. Pero hay que indagar por qué esa hemoglobina está baja. Sería útil saber si es que usted no está ingiriendo una cantidad adecuada de productos que tengan hierro. Por ejemplo, la cantidad de hojas de espinaca que usted come, la cantidad de lentejas que pudiera estar consumiendo, la cantidad de habichuelas blancas o frijoles blancos que son ricos en hierro también, la cantidad de vitamina C que ingiere al consumir naranjas, chinas, toronjas, mandarinas, guayabas. La vitamina C ayuda a la absorción del hierro. Si por otro lado está utilizando café, el café bloquea la absorción del hierro. Si la persona está usando algún tipo de producto antiácido, omeprazole o algún otro medicamento por el estilo parecido que sea antiácido, también la persona afecta la absorción del hierro. Entonces hay que hacer este tipo de preguntas, al igual que indagar si hay una buena cifra de ácido fólico, de vitamina B12, si además de eso se pudiera detectar algún sangrado oculto en el excremento. Eso pudiera ser también causa para una reducción de la cifra de su hemoglobina. O si es que usted tiene algún tipo de anemia que pudiera estar relacionada con algún defecto congénito y que usted desde su niñez ya tiene ese problema. Entonces, su médico de cabecera debe hacer algunas preguntas, ordenar algunos estudios para saber qué está ocurriendo. Si fuera, por ejemplo, porque solamente es por falta de hierro que usted tiene su capacidad de absorción adecuada y todo su sistema para poder procesar el hierro está en cantidades adecuadas, la transferrina y todos los otros, digamos, tipos de enzimas y proteínas necesarias para hacer este proceso, pues habría que aumentar, por un lado, la cantidad de remolacha, que es alta en hierro, la cantidad de hojas de espinaca, la cantidad de verdolaga que ingiere, el uso, como dije, de las habichuelas o frijoles blancos, las lentejas, el aguacate y el consumo también de estos productos que contienen vitamina C, como los que mencioné, las chinas, las naranjas, las toronjas, las mandarinas, la guayaba, el uso del repollo que también tiene vitamina C. Todo eso le ayudaría, pero hay que indagar por qué tiene primero esa cifra baja de hemoglobina y de hematocrito.
Bien, la siguiente consulta la hace Margarita Castro. Ella dice, ¿cómo puedo evitar las lagañas en mis ojos para no tenerlas? ¿Alguna receta natural?
Bueno, algunas personas desarrollan fácilmente lagañas básicamente porque le gusta, número uno, consumir alimentos que sean un poco más salados que lo normal y más dulces de lo normal. He podido hacer esa observación. Al igual que aquellas personas que tienen algún proceso donde el párpado o está más abierto hacia el exterior o todo lo contrario hacia el interior del ojo, en ambos casos se pueden desarrollar más fácilmente algunas infecciones y se irrita más el ojo y es más fácil desarrollar algún proceso infeccioso y lagañas. Así que indague eso. ¿Come usted mucha sal o come mucho azúcar o sufre de infecciones y estas le están facilitando ese problema? Verifique esto que le he dicho.
Tenemos entonces la próxima consulta, la hace Candy Jordan. Dice, ¿qué condiciones ambientales serían favorables para un niño que sufre de asma y rinitis alérgica? Tiene 6 años. Él tiene tratamiento preventivo con inhaladores desde hace 2 años, pero recae con frecuencia, sobre todo cuando llega el frío en Lima, hay humedad, él come bien, además de frutas y verduras, muy escasas golosinas, nada de lácteos.
Bien, en los niños puede ser, en el caso de él, si no usa ningún producto lácteo, es más bien un proceso de reactividad hacia el frío, hacia la temperatura, los cambios en temperaturas, pueden facilitar el proceso de broncoconstricción, facilitando el asma bronquial y también la inflamación de la mucosa respiratoria. Desde ese aspecto podría ser más útil fortalecer esa mucosa, tanto respiratoria alta como baja, aumentando, digamos, preparando un jugo que contenga zanahoria, una rebanadita delgadita de cebolla, medio rábano, proceder a licuarlo y tomar ese jugo cada día. Esto le puede ser de mucha ayuda en este caso.
Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Sujei Oviedo. Pregunta, ¿qué medicamento natural puedo tomar para el hígado graso 2?
En este tipo de situación hay que hacer alguna indagación. Número uno, ¿es porque toma alcohol? Ahí tiene una causa de hígado graso. ¿Es porque tiene triglicéridos elevados? Ahí tiene otra causa de hígado graso. Número tres, ¿es porque tiene cifras de glucosa elevadas? Ahí tiene otra causa de hígado graso. ¿Es porque está comiendo tal vez productos que tienen jarabe de maíz alto en fructosa? O hay algunos casos donde se puede desarrollar algunas situaciones más bien por el uso de ciertos fármacos. Pero lo primero que mencioné, ya sea por el alcohol, por el sobrepeso, por niveles elevados de triglicéridos o niveles elevados de glucosa, son las causas más frecuentes que facilitan este problema. Por lo tanto, corrija si está teniendo algún problema con esas situaciones que mencioné, y esto va a ser de mucha ayuda. También puede utilizar el amargón o diente de león para poder recurrir a tener una mejoría de la situación. Pero aun cuando utilice el amargón o diente de león, si no está corrigiendo la causa, digamos que usted toma cerveza y quiere seguir tomando cerveza, pero también tomando el té de diente de león, no le va a funcionar. Va a seguir con el problema. Si usted es diabético y tiene descontrolada su azúcar y le gustan los productos dulces, aun cuando tome el diente de león, va a seguir con el problema. Si usted es de las personas que le encantan los postres, especialmente esos que son confeccionados con jarabe de maíz alto en fructosa, pues va a seguir con el problema, aunque tome el diente de león. Si usted es una persona que utiliza demasiado aceite de oliva, aunque sea prensado en frío, que sea de las mejores aceitunas que se consiguen en Italia, que se consiguen en California o en España, y usted toma el diente de león, pero sigue inundando su comida en aceite, va a continuar con el problema. Así que corrija el problema, utilice el diente de león y creo que le puede ir muy bien.
Tenemos entonces la siguiente consulta, la hace Sandra. Ella es de la República Dominicana, 54 años. Hace días que estuvo en un viaje largo por carretera, le empezó a doler en la parte derecha como debajo de la costilla. A veces piensa si será el riñón, le duele si se aprieta o si se acuesta de ese lado, o cuando se sienta y se afinca de ese lado o algún movimiento rápido, pues le duele.
Lo más prudente es que usted se pueda practicar un sonograma abdominal. De esa manera podemos saber cómo está el hígado, cómo está la vesícula y cómo está el riñón del lado derecho. Así que ahí tenemos básicamente este tipo de situación resuelta con un solo problema. Pero hay que hacerse ese tipo de examen para determinar qué está ocurriendo.
Tenemos entonces una anónima que su inquietud es que hace alrededor 4 meses está con una tos que le provoca una picazón en la garganta, bota una flema transparente como gelatina y quiere ver si le puede ayudar en esto.
Si este tipo de situación se debe, por ejemplo, a una sinusitis, hay que corregir la sinusitis. Si es porque ha habido un cambio abrupto de temperatura y usted está usando, digamos, un aire acondicionado muy frío, pudiera ser causa de este tipo de situación. Igualmente, si está consumiendo una mayor cantidad de plátanos, hablamos del guineo, del banano, del cambur, ese tipo de producto pudiera estar facilitando el desarrollo de una mayor cantidad de flema. O si le encantan los productos lácteos, la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, ahí tiene otra razón. Si corregimos eso que he estado mencionando, entiendo que debe ser fácil el poder deshacerse del problema. También puede preparar, como estaba mencionando hace un momento, licuar una taza de agua, una zanahoria grande, una rebanada delgadita de cebolla, un rábano. Y este tipo de jugo que va a obtener, tomar diariamente una taza de ello. Esto puede ayudarle para fortalecer más la mucosa de su sistema respiratorio y evitar la formación de este tipo de producto.
Tenemos entonces otra consulta, la hace Carmen Molinares. Dice que se hizo unos exámenes, tiene tiroides y helicobacter y está tomando pilera.
Sí, tiene esta situación donde su tiroides no está bien controlada, no especifica si es que tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo. Pero también dice que tiene el problema de su situación del helicobacter y ya está en tratamiento. Por lo tanto, vamos al lado del helicobacter porque tenemos un poco más de información. Desde esa área podemos decir que si usted evita aquellos productos que facilitan la inflamación, el helicobacter depende de tener una mucosa inflamada, una mucosa gástrica, una mucosa duodenal, pero principalmente gástrica. Si esta zona se inflama porque a usted le gusta el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor, el glutamato monosódico, el vinagre, si le gusta el café, si consume azúcar, si le gustan las frituras, si le gusta el alcohol, el tabaco, ahí tiene causas más frecuentes por las cuales se inflama la mucosa gástrica para facilitar la reproducción de este tipo de bacteria. Si usted no deja de utilizar ese tipo de productos, la inflamación continuará. El helicobacter continuará muy contento reproduciéndose y dándole las molestias que causa y necesitará seguir cada cierto tiempo dándose tratamiento para esta situación. Si corrige lo que hablamos, entiendo que no debe molestarle más.
Bien, tenemos a Judy Santos de la República Dominicana. Adelante con la consulta, Judy.
Sí, buenos días. Yo quisiera saber cómo me pudieran ayudar con lo que es la Escherichia coli, ya que es muy recurrente tomando lo que es Eurofaxón, entre otros fármacos. A ver cómo puedo contrarrestarlo. ¿Qué debo evitar?
Las infecciones generalmente urinarias a consecuencia de la Escherichia coli, ¿puede usted evitar la número uno? Utilizando ropa interior que sea de algodón, en lugar de utilizar ropa de tela sintética, poliéster o alguna otra cosa así, utilice ropa de algodón. Evite el uso de pantalones que sean muy ceñidos, muy ajustados. No lo utilice, esto facilita también ese proceso. También sería útil que la forma de usted asearse, una vez usted va, por ejemplo, a orinar, no se seque de atrás hacia enfrente. Hágalo de enfrente hacia atrás. De esta manera usted evita autoinfectarse. El tener también la oportunidad de, si es necesario, cambiar su ropa interior dos veces al día, hágalo. Si es que usted suda mucho, si es una persona que produce mucha sudoración, si trabaja en un área donde hay mucho calor y a consecuencia de ese calor, la ropa ajustada se facilita, ¿verdad? Que estas bacterias puedan entonces reproducirse y puedan estar facilitando esa infección en esa área. el asearse también inmediatamente ha tenido alguna relación sexual, reduce también la posibilidad de que se desarrolle infección urinaria por E. coli. Y esa sería la forma más sencilla. Si ya la tiene instalada, puede utilizar el jugo de arándanos rojos, de cranberry. Lo puede utilizar, al cual le puede añadir también el jugo de un limón. Por cada taza de jugo de cranberry de arándanos rojo, añada un limón grande. Ese jugo ayuda a cambiar el pH urinario y también la cantidad de sustancias que tiene el cranberry impide el anclaje de esta bacteria tanto en la uretra como en la vejiga. Tiene una forma bien sencilla, pero si esto es recurrente, hay que ir al médico, al ginecólogo, hay que permitir que él pregunte bien, indague qué está ocurriendo, porque no es frecuente que la persona tenga con cierto tipo de frecuencia desarrollar esta situación. Indáguelo y trate de hacer lo mejor que esté a su alcance.
Bien, ya lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos a los amigos que participaron y les invitamos a que mañana nuevamente entonces se comuniquen aquellos que no alcanzamos a contestarles por falta de tiempo, pues en el día de mañana estaremos brindando esa oportunidad nuevamente. Así que vamos entonces a despedirnos con este pensamiento final para meditar.
Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia es categórica, no deja nada a la imaginación, no lo deja a ninguna teoría. Dios intervino en la existencia del universo y del mundo. Así es. Descartamos inmediatamente la teoría del Big Bang, descartamos la evolución. Dios se está identificando como el creador de entrada. En el primer versículo del primer libro de la Biblia, usted y yo tenemos un origen noble. Hemos sido productos de la mano creadora intencionalmente de Dios. No un producto de un proceso largo de millones y millones de años donde por casualidad fueron desarrollándose al azar los patrones necesarios de conducta química para que se pudieran ensamblar proteínas y esas proteínas pudieran generar una cantidad de estructuras, de comportamientos, hasta la complejidad del cerebro. Nada más lejos de cualquier mente racional pensar que todo se hace por casualidad. Así como usted no le creería a una persona que su teléfono móvil se creó solo en el transcurso de millones y millones de años, usted cree que algo tan complejo como nuestro cuerpo, nuestro mundo, nuestro universo, se hizo tan solo porque ocurrió una gran explosión hace millones y millones de años y eso dio oportunidad al desarrollo súbito de la vida con tanta complejidad. Dios interviene y se presenta a sí mismo desde el principio como el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Nosotros entonces nos despedimos, amigos, y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.